lectura de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Leemos el versículo 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciéndole: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, y le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándoles a Belén dijo: Id buscar con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Feliz año con todos. Antes de consideremos la palabra de Dios juntos, oremos y pidamos por su gracia y misericordia. Padre Celestial, nos juntamos aquí esta mañana con acción de gracias en nuestros corazones. Damos las gracias por el don de tu palabra. Y te pedimos que tú abras nuestros ojos para que estemos atentos a mirar las cosas maravillosas de tu palabra. Oramos porque tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para que recibamos estas palabras con entendimiento. Y pedimos de que tú suavices nuestros corazones y los inclines a ti, Señor, para responder a tu palabra en obediencia y en fe. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzaré en esta mañana una confesión corporal pública de pecado. ¿Cuántos de ustedes han sacado ya su árbol de Navidad? Yo sé que es muy común. Ustedes no oyen las canciones de Navidad en las radios nunca más. Y el día de Boxing Day se ha ido. Y el Año Nuevo se ha ido. Sin embargo, la iglesia tiene tradicionalmente ha reconocido una estación de Navidad, no solamente un día, sino que son 12 días, que viene desde diciembre 25 hasta enero 6. Así que mantengo mi árbol hasta enero 6, porque este es un reconocimiento de que un día no es suficiente para celebrar Navidad. Vemos que los magos vieron a la casa. Ellos estuvieron regocijándose en gran manera, con gozo. Y este gozo no se puede resumir a un día. Y me gusta celebrar Navidad por 12 días. Siempre me da mucha tristeza cuando veo que la gente quita los árboles. Así que enero 6 en verdad tiene un nombre diferente. Se llama el pequeño cosmos. Así que también se llama, en la tradición del oeste, es la tradición de la Epifanía, y la Epifanía significa manifestación. Y usualmente se reconoce que la fiesta de Epifanía es de que leemos el texto del Evangelio de Mateo 2 y reconocemos en los Evangelios que tenemos dos narraciones diferentes, en Lucas y en Mateo, y sabemos de María y José que viajaron, ambos viajaron a Belén en estas circunstancias por medio de este anuncio angelical, y Lucas también nos da esta perspectiva de la narración de Cristo, y Mateo también nos da otra narración, es un poco diferente, y nos habla de esas dos noches sobre los pastores, sobre los magos, y nos dice en Mateo 1 de que Jesús nació y su nombre fue llamado Jesús. Eso es lo que nos dice, pero también nos dice una historia más amplia, historia de algo que sucedió después de la noche de Navidad. Es algo que la Iglesia ha reconocido como la tradición de la Navidad, y celebramos la noche de Navidad todo esto, y después 12 días después celebramos el nacimiento de los magos llegaron después del nacimiento. Y digo esto y Mateo nos dice una diferente historia. No solo quiero decir que sea una historia, sino es historia. Si tú lees muchos escolares, vemos que frecuentemente encuentras, o la revista Magazines y todo esto, hay algunos artículos que caen en la pregunta que dicen, ¿qué dice la Biblia? Y unos escolares dicen que la Biblia nos dice en diferentes historias el nacimiento de Jesús, y que ellos exageran de las diferencias, y ambos se contradicen el uno al otro, son diferentes narraciones, y no podemos reconciliar todo esto. Yo no estoy persuadido por todo esto, porque Mateo dice que los magos fueron a la casa, y Lucas nos dice que los pastores fueron a ver a Jesús, un pesebre, no significa que sea una contradicción. Y vemos que esa noche cuando Jesús nació, yo no creo que debemos imaginar a José cuando José fue ahí y encontró a los magos, y vemos que José encontró acomodación para su esposa y sus hijos. Yo no veo ningún tipo de, no veo a Cristo, a Melinda, por ejemplo, que hoy en día, porque no esperamos que unos días después ellas regresen después de haber dado a luz a la Iglesia, a la vida normal. Y así también sucedió cuando el pequeño Jesús nació, y ellos quedaron en Belén por un momento cuando María dio a luz. No veo que Mateo y Lucas se contradigan en esto. Y acá vemos en Mateo 2, 1, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venido a adorarle. Y vemos acá en la narración, que estos magos no eran personajes extraños. La manera que comienza esta narración es como esto acontece, es como una narración histórica. Esto nos da un tiempo, un lugar. Esto ocurrió en Betlehem, cuando los magos fueron a visitar a Jesús y a su madre. Y nos da un cierto tiempo. Fue después de que Jesús nació. Y fue en los días de Herodes el rey. Vemos que esta es una narración histórica que estamos leyendo aquí. Así que está preocupado sobre esto. Y el escritor presenta a los magos. Y dice, miren, hay un mago aquí. Y en la lectura del primer siglo, nos trata de decir qué significa con mago. La razón es que estos personajes fueron personajes muy interesantes del siglo primero. Vemos que muchas personas miraban a los magos con algo de sospecho. especialmente viendo a Mateo 2 o oyendo las literaturas cristianas, siempre esto de los magos fue visto con algo de sospecho. Y decían todos, estos son hombres sabios. Pero no, acá dice que son magos. Estos fueron los que vinieron a visitar a Jesús. El hombre sabio es muy general. Y Mateo era muy específico en un grupo de personas. Y era un mago. Pero eran los magos que vinieron a Jesús. ¿Quiénes eran los magos? Y leemos en otros dos libros de la Biblia, como el libro de Daniel, capítulo 2, y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, digamos, que también hubo un mago allí, y llamaron allí para interpretar los sueños, donde solo Daniel era capaz de interpretar los sueños. Y vemos que ahí también sacaban demonios. ¿Ya bien?
Como que me cuesta irme. Está en fin, ¿no?
¿Me escucho? ¿Me escucho?
¿Sí?
Sí. O sea.
Sí, se sube un poco.
¿Sube un poco?
Sí, un poco. Sí.
Y eso es lo que dice a estos magos, por ejemplo. Tú eres un hijo del diablo. Tú estás lleno de engaño y de enemistad. Y no paras de hacer los caminos torcidos. Así que tú puedes ver que en la escritura los magos son vistos. Y también en el Evangelio de Mateo también se ven esto de los magos. Pero, ¿por qué dicen que eran hombres sabios? Porque vemos que también habían reyes. Hay una historia de cómo ellos vinieron a ser reyes. No te diré un poco más de esto, pero hay unas conexiones aquí. Pero eran magos. Y los magos, unas veces, cuando las personas hablaban de magos en literatura anciana, antigua, eran, se veían como brujos, adivinos, pero también se refiere a un poco de escolares del este, de Babilonia, por ejemplo. Ellos estudiaban los escritos inteligentes. Y no se veían como astrólogos o astrónomos. Este es el sentido moderno. Y estos veían a ver qué dicen las estrellas sobre las apariciones. Y sabemos de la escritura que esta es una práctica religiosa falsa. Estos eran astrólogos, pero también eran escolares religiosos. Pero también estudiaban textos religiosos. Y puede encontrar a este grupo de magos que tenían interés en señales religiosas. Y vemos que la historia nos dice que en Persia, en Babilonia, ellos también tenían acceso a una literatura judía. Y leían Números 24, y hay una profecía ahí sobre una gran guerra que vendría a Israel. Y dice, una estrella que saldrá de Jacob y descenderá a Israel. Ahora, los magos se encuentran familiarizados con este texto, y ellos se conectaban también. Así que ellos, cuando vieron al niño, ellos abandonaron, se fueron. Y vemos que los magos entregaron regalos a Jesús. Ahí en la narración dicen tres, pero no sabemos cuántos realmente fueron. Vemos que ellos cargaban los regalos y todas las cosas. ¿Se imaginan ustedes a un grupo de personas moviéndose del este al oeste? Y este es muy interesante, cómo Abraham, cuando dejó su tierra y su parentela, se mudaba con todas sus cosas. Esta es la manera como los magos se veía en el mundo antiguo. Y en el tiempo antiguo, la gente estaba muy, muy ansioso por los magos. Pero ellos pensaban que estos eran astrólogos. Pensaban que ellos controlaban sobre los fariseos, sobre todos. Así que bajo la constelación de la cual tú has nacido, era que las estrellas revelaban algo. Un rey que nacería, un rey que moriría, y que tú podías leer las estrellas para ver qué va a suceder en la vida. Así que los mágicos, así que los magos eran un grupo de personas antiguas que creían en eso. Pero la Biblia siempre contradice todo esto. Aún en Jacob, capítulo 1, dice de que, o en Isaías también habla: levanta tus ojos y mira quién ha creado las estrellas, aquel quien mira las ha contado por nombre, por números, las ha llamado por nombre, las ha contado por números. Así que el profeta hebreo tiene la verdad, porque piensas que los seres humanos van a controlar la historia. No, estas son criaturas de Dios. Dios ha nombrado cada una de ellas. Y son creación de Dios. Pero los magos no sabían esto. Y en un sentido podemos leer esta cuenta en Mateo 2 como una historia de su conversión. Ellos vivían el este como una falsa religión. Ellos creían que las estrellas traían el curso de la historia. Cuando ellos regresaron al este, ellos sabían quién el verdadero creador era. Ellos vivían adorando las estrellas, pero se dieron cuenta que todos adoraban a Cristo. Y se ve la historia de su conversión. Vemos que las estrellas no guían a Cristo. Esto lo guiaba a Jerusalén. Y ese encuentro es algo muy interesante. Ellos fueron a Jerusalén antes de ir a Betlehem, a ver a Cristo. Y ahí podemos ver esta grande caravana de la gente del este viniendo trayendo regalos, trayendo oro, incienso y mirra, con buenas noticias, trayendo anuncios que el Mesías ha nacido. Y se preguntaban, ¿dónde está? Y vamos a adorar, le decían. Si tú vivías en el siglo I en Jerusalén, si tú veías que estos magos venían con estos anuncios, trayendo regalos, incienso, oro, tú rápidamente te recordarías de la profecía de Isaías. Y vengamos ahí, trae tu Biblia ahí, a Isaías, capítulo 60. Mira lo que dice ahí, leamos los primeros 6 versículos. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y defensa, y densa oscuridad a los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos alrededor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás. Y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. Las riquezas de las naciones vendrán sobre ti. La multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Saba vendrán. Traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de alabanza del Señor. Bueno, ¿cómo más la gente en Jerusalén podía responder a la llegada de estos gentiles del este? Con exaltación. Su corazón había sido entenebrecido. Y esto es lo que Isaías decía que iba a pasar. Y también dice en la narración de Mateo, versículo 3, cuando oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, Id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encuentres, avísame para que yo también vaya y le adore. Ahora, esperamos a Jerusalén que celebraría la visita de estos magos y el anunciamiento del Mesías. Y lo que Isaías aquí había profetizado venía a ser una realidad. Veo que Herodes temblaba y toda Jerusalén con él. Ahora podemos entender por qué Herodes tuvo problemas o tembló, porque Herodes no era un rey legítimo en Israel. Había entrado al trono por medio de manipulación, porque él no era judío, era de la tierra de Edén, no era de la casa de Jacob. Así que aquí vemos de que el rey de los judíos había nacido al trono. Esto podía afectar a él, así que inmediatamente habían rumores ahí. Él no quería tener a este rey recién nacido. ¿Y por qué Jerusalén estaba? ¿Por qué Jerusalén estaba todo temblando junto a él? Bueno, aquí podemos especular que este es el caso. Por un lado, puede ser que las personas en Jerusalén hablaban de la estabilidad política y social, y cuando ven un nuevo rey, ¿qué sucederá? Y decía la gente que déjalo así como esté el reino. Estamos bien, dejémoslo así. O podría ser que ellos sabían el tipo de hombre que Herodes era, que era paranoico, y le decían, ¿cómo va a responder él a todo esto? Y piensa por todas estas familias en Belén, ¿cómo eran matados por causa de esto? Pero no sabemos por qué. ¿Por qué Jerusalén también temblaba junto con él? Y los habitantes de Jerusalén, ellos no reconocían que este era el cumplimiento de Isaías. Los escribas sí reconocían esto, que esta era la llegada del Mesías. Herodes no sabía dónde el Mesías iba a nacer, así que fue a ellos. Y los escribas y los contemporáneos, es como decir que los magos fueron a los profesores de los seminarios y decían, ¿dónde va a nacer Jesús? Ellos decían, bueno, nacerá en Belén. Y esta es la profecía de Michael, de Miqueas, donde ahí nos dice claramente dónde Jesús nacería y cómo los magos vendrían a Belén. Pero no leemos que los escribas hayan ido con ellos a Belén, con los magos. Ellos supieron que Jesús había nacido, supieron dónde el Mesías habría de nacer, y enviaron a otros. Ellos no fueron, ellos se quedaron ahí. Ellos estaban en problemas y eran apatéticos, no se movían. Ellos estuvieron movidos porque la profecía de Isaías se cumplía. Y acá tenemos una advertencia en contra de la presunción. Y hemos orado de que no seamos presunciosos. Y creo de que el sumo sacerdote aquí también era presuncioso, porque ellos presumían que ellos estaban en el estado del pueblo elegido de Dios. Y esta es una de las cosas que separa el pueblo de Israel. Ellos tenían la palabra de Dios. Y eso dice que los judíos tenían la palabra de Dios. Estuvieron la palabra de Dios. Los judíos y los escribas estudiaron la Biblia, la sabían. Y eso es por el cual las personas de Israel fueron llamados como el pueblo de Dios. Pero eso no era todo. No solamente le fueron encargada la palabra de Dios para guardarla. Es casi cuando tú confías a alguien una carta, ellos necesitan entregar la carta. Esto es por el cual Dios le confió la palabra de Dios a ellos, para que las apliquen, para que las vivan, para que sean luz a las naciones y para que enseñen a las naciones. Esta era la vocación de Israel. de que ellos enseñarían la palabra de Dios a otro, para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Mira lo que Moisés dice a su sermón. Mira lo que dice acá Moisés en Deuteronomio. Dice esto: mira que te he enseñado estatutos y leyes que Dios me ha enviado, para que tú hagas a ellos en la tierra que tú entrarías cuando tomes posesión. Guárdalos y hazlo, porque esta será tu sabiduría al lado de las personas, para que cuando ellas oigan tus estatutos, tú dirás: esta gran nación se ha levantado en entendimiento, en persona de entendimiento. Israel era llamado a ser la tierra de la de entendimiento, para que enseñe a las personas, donde el Dios vivo estaba en medio de ellos. Ellos estaban en una relación de pacto. Y vemos que otras naciones adoraban a otros dioses, pero Israel adoraba al verdadero Dios. Y Dios quería que caminen en obediencia a él. Ahora tenemos los escribas del siglo primero que sabían la palabra de Dios. Y no tenían, pero no las aplicaban, no las guardaban. Y este es el pecado de presunción, de que tú seas escogido como el pueblo de Dios, olvidando de todo el hecho, volviendo a Deuteronomio, que ellos sabían que como pueblo de Dios tenían una vocación, un ministerio. Y una advertencia también para nosotros, que no entremos este año presunciosamente, solamente asumiendo: bueno, ya soy uno del pueblo de Dios, ya leo la Biblia y sé la Biblia. O podemos ser como te sumo a ser los escribas, que saben la Biblia, estudian la Biblia y no actuamos sobre ella. Y estudiaron los mandamientos y las promesas y no actuaban de acuerdo a las promesas, sino que eran presunciosos. Que nos recuerda el comienzo de este año que no seamos presunciosos. Y creo que esta narración nos ayuda un poco a hacernos una autodiagnosis, el comienzo del nuevo año. Y nos preguntemos: ¿quiénes somos nosotros? ¿O somos como los habitantes de Israel, o como los sumos sacerdotes? ¿O somos como los magos? Y Pablo dice en 2 Corintios 13:5, me acordaba este versículo. Pablo dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, al menos de que en verdad no paséis la prueba. Y los judíos no se tenían presente esto, de que el Mesías iba a regir en el mundo. Y debemos de probarnos, examinarnos nosotros mismos, si estamos en la fe. O somos como los magos, que verdaderamente buscamos a Jesús, le buscamos y le adoramos. Miren lo que dice de nuevo en Mateo 2:9-10. Recuerda que Herodes los mandó y buscar al niño, cuando dice: cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le dieron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahora, me parece un poco raro como esto, porque esta historia reaparece de nuevo. ¿Por qué nos dice esto? Que la estrella los guiaba a Jerusalén y no a Belén. Y esto es muy importante, por lo cual fueron a Jerusalén, porque en Jerusalén se encontraba la palabra de Dios. Porque la creación de Dios nos dice quién Dios es, que tenía el conocimiento de la creación por medio del Creador. Pero la creación no nos guía a Cristo, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Y necesitan saber lo que Maica dice. Ellos necesitaban la Biblia para poder venir a la al lugar específico, pero la estrella aparece de nuevo. ¿Y por qué? ¿Sabía dónde iba? Iba a Betlehem. Y esto, por el cual la estrella, este es un poco más de lo que típicamente se conoce como la constelación. Es un fenómeno supernatural. Pues no conozco ninguna estrella que descanse sobre la casa. Y no creo que alguien pueda haber visto esta visión. Es esta casa. Aquí es donde necesitas ir. Y miren que los magos se regocijaban. Porque la estrella los guiaba justo hacia la casa. Y creo que este era un fenómeno supernatural. Sobrenatural. Porque era una casa específica donde ellos necesitaban ir. Y estrella, de la manera que descrita, era una luz que nos llevaba a un lugar específico. Y nos recuerda al pilar de fuego, en la noche, cuando Dios lo guardaba Israel en el desierto. Y me imaginaba algo como esto, por ejemplo. Cuando Dios lo guiaba al pueblo de Israel en la noche. Y sabemos de la escritura que el fuego en el Éxodo representa al Santo Espíritu. Y podemos ver a ellos, a la importancia de la estrella apareciéndose a los magos. Y la luz guiándoles directamente hacia un lugar específico. Y podemos ver la estrella como un símbolo del Espíritu Santo. Así que la escritura los guiaba a ellos, pero necesitaban la guía del Espíritu Santo para guiarlos a Cristo. Jerusalén apuntaba a los escribas, los sacerdotes, y la Biblia nos apunta a Cristo. Necesitamos al Espíritu para que nos apunte a Cristo, para inclinar nuestros corazones directamente a Dios y para poder servirle y adorarle. Y esa es una manera como podemos interpretar lo que... Y noten su respuesta. Ellos se regocijaron. En verdad, Mateo da todo lo que quiere para expresar este gozo. Es un gozo tremendo. Es un gran gozo. Dice que se regocijaron con muy grande gozo. Y de nuevo, esta es una marca de nuestra salvación, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jerusalén estaba turbado. Herodes y todo Jerusalén estaba turbado con él. ¿Venimos a este nuevo año como ellos turbados o venimos a este nuevo año con gozo? Me recuerdo lo que 1 Pedro 1:8 dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esta es una marca de nuestra salvación, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos este gozo inexpresable. Esto es lo que los magos tenían. ¿Qué leemos después? Creo que esto es algo maravilloso. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Cuando vieron a María con el bebé Jesús, se postraron y le adoraron, y postraron los rostros hacia el piso en posición de adorarle a Jesús. Ellos reconocían que estaban en una tierra santa. ¿Qué ves tú a una madre con un bebé? Reconoces que están en su rostro frente a un infante, a un bebé. Reconoces que aquel que creó las estrellas, que aquel que lo guió a esta casa. Así que los magos cayeron y le adoraron. Me dice lo que Charles Wesley describe esto de esta manera en los cánticos de Navidad. Y dice que a través de un infante ahora nosotros le vemos. Nosotros debemos llenar el trono de su padre, reunir a todas las naciones a él. Cada rodilla se debe postrar a él. Ven y adórale, ven y adórale. Adora a Cristo, el Rey recién nacido. Los magos le adoraron. Y cuando se separaron, se fueron y abrieron los presentes. Presentes de oro, mirra, incienso. De nuevo, hay muchas interpretaciones de la importancia de estos regalos, de lo que significa. Alguien que se llamó Irenea nos da una interpretación simbólica y dice que el oro es porque él es un rey, incienso porque él era de divinidad que vino a morir. Y me siento muy contento con esa interpretación. Por otro lado, es algo simbólico a los primeros frutos de las naciones que serán entregadas a Dios. Recuerda que Isaías capítulo 60, que también dice esto, donde habla de las naciones que vendrían al rey, que vendrían a Jerusalén con sus presentes. Y recuerda lo que Isaías dice específicamente sobre el oro, el incienso y la mirra, que son dádiva de los magos. Otra interpretación posible y otra interpretación es donde aparece esto, es en Éxodo, donde las personas traían oro e incienso para construir el tabernáculo. Y puede ser una interpretación posible también, donde las personas daban oro, mirra e incienso para construir el tabernáculo y ahí adorar a Dios. Y las personas traían oro e incienso. Ahora la palabra ha llegado a ser carne y se ha tabernaculizado entre nosotros. Así que cuando los magos dan oro, mirra e incienso a Cristo, ahora Cristo es el nuevo lugar de adoración a Dios, donde no fue enviado a Jerusalén, sino es enviado en Cristo. En los magos tenemos un ejemplo de cómo realmente adorar a Cristo. Debemos postrarnos a Cristo y abrir nuestros tesoros y darle a Él lo mejor de lo que tenemos. No creo que tengamos que los magos hayan dicho: ah, bueno, estos dones son para el tabernáculo, estos son para... No, ellos daban lo mejor de lo que tenían. ¿De dónde ellos venían? ¿Cuáles son los tesoros que podemos traer a Él? Oro, mirra e incienso. Eso es lo que dieron ellos a Él. Y esto significa adoración a Dios. Y adorarle por quién es Él. Y esto es lo que los magos hicieron. Y esto es lo que nosotros hacemos. Postrar nuestras vidas y adorarle. Y darle lo mejor que tenemos. Así que Mateo también es una historia de la conversión de estos magos. Ellos dejaban sus casas y dejaban sus creencias de un falso entendimiento de quién Dios es y seguían las estrellas con el entendimiento de que encontrarían a Dios. Las estrellas lo guió a Jerusalén y en Jerusalén oyeron la palabra de Dios, la revelación de la Biblia. Solo por medio de eso supieron a dónde ir, ¿dónde nacería el Mesías? Y la tragedia de esta historia es de que mucha gente de Jerusalén no fue con ellos. Herodes planeaba el asesinato del nuevo rey. Los escribas, sacerdotes, sabían que las escrituras apuntaban a él. Y nadie en Jerusalén iba a él. Los magos fueron solos, siguieron las estrellas. Cuando llegaron ahí, estaban llenos de gozo. Y entraron a la casa y vieron al infante. Y se postraron a adorarle. Y le dieron lo mejor que tuvieron. De nuevo, recuerda lo que Wesley decía. Personas, dejen sus contemplaciones. Brillen desde las visiones de lo lejos. Busquen el gran deseo de las naciones. Ustedes han visto su estrella natal. Vengan y adórenle. Adoren a Cristo, el Rey recién nacido. Y esto nos habla de 12 días. 12 días para adorar a Cristo. 12 días para celebrar Navidad. No solo un día. Y hablando de 12 días, esto nos apunta a los 12 meses. del año, donde celebramos la paz de la Navidad. El final del año nos regocijamos en el nacimiento del Mesías y nos recuerda de que toda la historia está centrada en Él. Cada vez que terminamos un año está enfocado en Él. Y el centro de historia es Cristo. Así comenzamos este nuevo año regocijándonos. Regocijándonos en el Rey recién nacido. Y como los sumos sacerdotes y Herodes se turbaban. Y creo que esto encaja en cómo celebrar la comunión. Y la comunión, la Santa Cena, nos recuerda que Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y esto es lo que los magos reconocían. Ellos reconocían que Jesús era Emmanuel. Lo reconocían como Dios con nosotros. Y la comida de comunión nos habla de cómo venimos a venir a Dios en arrepentimiento y cómo debemos renovar nuestro compromiso a Dios. Es una comida de una renovación de comunión. Vimos que los magos fueron hacia lugares diferentes y tal vez tú seas como ese mago que ibas hacia otro lado, necesitas arrepentirte. Y esta comida es en la cual recordamos el perdón de pecados, donde venimos confesando nuestros pecados con penitencia. Y es una comida donde nos muestra nuestra identidad como pueblo de Dios y donde no venimos con presunción, sino con fe en Cristo. Y Cristo te invita a venir, como los magos fueron invitados, y podemos renovar nuestro compromiso con Él. Y esta cena es un compromiso con Él, donde nos ofrece su gracia y su paz. Así que mientras vengamos podemos renovar, restaurar nuestro compromiso. Lo que Leonardo da Vinci escribe es una muestra de los magos, por ejemplo, donde ha sido restaurado. Y pueden ver ahí a los magos y a María. Pero detrás tienes edificios en ruinas. Y nos recuerda de que Cristo ha venido al mundo a restaurar. Ha venido a un mundo que necesita restauración, necesita paz. Él está renovando todo esto. Y venimos nosotros de esta manera. Entró este año teniendo todo junto. Yo no vengo teniéndolo todo en este nuevo año. Vengo a este nuevo año necesitándolo todo. Y esto es lo que esta comida nos ofrece. Nos ofrece la sanidad de Dios, la renovación, la restauración. Así que Cristo nos invita a tener perdón de pecados, a ser sanados, renovados, y a comprometernos a Cristo por medio de Jesucristo. Así que de nuevo, me gusta lo que Wesley dice: pecadores, corran con verdadero arrepentimiento, dejen sus culpas y sus penas, tengan justicia ahora, la misericordia les llama, rompan sus cadenas, vengan y adórenle, adoren a Cristo, al nuevo Rey. Y con estas palabras, trayendo nuestras orejas, donde digamos, ven y adórale, adórale al nuevo Rey.